doctora, no es un censo, sino varios a la misma vez.
Varios a la misma vez. Se hace el censo de población, hogares y vivienda, se hace el censo de contorno urbanístico y censo de locales. Disculpen, pero no puedo hablar más fuerte. Por eso son censos 2011.
Y además se va a hacer durante un mes.
El censo de hogares, población y vivienda empieza el 1 de septiembre y se realiza durante todo el mes de septiembre. En julio y en agosto lo que van a ver censistas, pero se está haciendo el listado de domicilios a los efectos de saber exactamente a dónde tenemos que ir y chequear y actualizar la información.
¿Las características de este censo o de estos censos son diferentes respecto de otros que hemos vivido anteriormente?
Bueno, en primer lugar, al ser en un mes, ya es una primera diferencia. Eso implica que nosotros, desde el punto de vista metodológico, tengamos un concepto de residencia diferente al que se manejaba habitualmente en los censos anteriores. Anteriormente se preguntaba, se censaba donde había pernoctado la noche anterior. Ahora, en realidad, va a ser la residencia habitual. Por más que la persona esté de viaje en ese momento, pero si reside habitualmente en Uruguay, va a ser censado. Por aquella persona que esté en el hogar y nos pueda dar la información, ¿verdad?
¿Qué pasa si cuando llega el censista no hay nadie en ese lugar?
Muy bien, digamos, por eso queríamos darle tranquilidad que nosotros vamos a ir a buscar a los hogares. Una vez que el censista vaya al hogar perfectamente identificado y no encuentre a nadie, va a dejar un aviso diciendo que el Instituto Nacional de Estadística pasó a buscar información del censo y va a dar teléfonos de contacto y vamos a volver a visitarlo y vamos a tratar de contactarlos para que nos digan en qué horario es mejor para el hogar ir a visitar. Sabemos que hay muchos hogares donde los informantes, jefes de familia, digamos, todos los integrantes mayores de 18 años trabajan, entonces es muy difícil encontrarlos de repente en horarios habituales que podría ir un censista. Entonces nosotros vamos a buscar los elementos a los efectos de encontrar a la gente.
¿Cuándo data la última estadística de esa zona?
Censo como tal, el último fue en 1996, censo completo. En el año 2004 se hizo un conteo, ¿qué quiere decir? Se contó cuánta gente hay, cuántos hombres, cuántas mujeres y la edad. Y bueno, y obviamente geográficamente. Pero información censal desde el año 96 que no hay.
¿Cuál es lo que hace el instituto luego con todos estos datos?
Bueno, en realidad, bueno, la idea son varios productos que tiene el instituto con el censo. Uno es toda la actualización de la cartografía, que muchos de los organismos públicos y privados están pidiendo a los efectos de georreferenciar información. Los censos son la excusa como para actualizar la información cartográfica a los efectos después de poder georreferenciar la información. Una vez que se tiene información, nosotros se calculan indicadores demográficos, de mortalidad, de nacimiento, bueno, saber cuántos somos, dónde estamos, que el INE como tal luego lo usa, es un listado de viviendas y hogares para el marco muestral. Pero también es un insumo que le damos a las distintas instituciones para realizar políticas focalizadas, por ejemplo, tanto sociales, económicas, a los efectos que tanto se están requiriendo últimamente. Por eso la necesidad de hacer, tenemos características de la información de hace 15 años atrás. Entonces el saber permite, como decía el director de la OPP hace un rato, es decir, hacer políticas focalizadas, políticas sociales, políticas económicas. Eso es, el INE busca la información, la levanta, la procesa, la deja disponible a la ciudadanía. Eso es uno de los productos que vamos a dejar, digamos. Vamos a decir cuántos somos, cuántos damos, y hacemos proyecciones de población, ¿sí? Porque cada 10 años, digamos, bueno, ¿qué pasa entre 2011 y el próximo censo? Con la información que se recoge al día de hoy, se proyecta cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántos niños, cuántos adultos, de aquí en el periodos entre censos.
¿Cuánta variación se espera? ¿Aumentó mucho? ¿Se maneja algo base?
Ustedes pueden ver lo que son las proyecciones de población que se han hecho desde 2004 a ahora, y uno siempre está en el entorno de los 3.300.000, 3.200.000. No hay nada que indique, digamos, porque registros administrativos existentes de nacimientos y mortalidad, que indique que haya habido un crecimiento explosivo demográfico. Nosotros esperamos encontrar en el entorno de eso. No, digamos, es eso es intuitivo y ustedes lo saben, lo manejan, digamos, nadie tiene información de que el Uruguay haya empezado a crecer, que haya muchos nacimientos que haga que no seamos, que seamos cuatro, va a andar en el entorno de los que son las proyecciones existentes.
¿Cuántas personas van a trabajar haciendo el censo y de qué forma se van a recabar los datos?
Para el censo, directamente en los hogares vamos a tener el entorno de 7.200 personas trabajando, que van censistas o enumeradores, como quieran llamarlo. Cada 10 personas va a haber un jefe o supervisor, ¿sí?, que son los que están, van a estar en campo. Después, cada tantos jefes va a haber en cada departamento y va a haber finalmente un jefe de departamento. Así se conforma la pirámide y que termina teniendo como un director de censo y la unidad de censo. Esas personas, va a haber un llamado público que se lanza en el día de hoy. Personas mayores de 18 años, con ciclo básico completado, terminado, a los efectos de que sean aquellos que vayan y trabajen. Nosotros los vamos a capacitar, ¿no?, con los conceptos necesarios. ¿Cómo se va a levantar esa información? Se va a levantar en, no, no está la maquinita, en medio magnético, es decir, en dispositivos electrónicos que son traídos desde Brasil en admisión temporaria, en préstamo, en lo que se llama Cooperación Sur-Sur. Brasil levantó el censo durante los meses de agosto, septiembre y octubre del año pasado, y ahora está colaborando con el censo de Uruguay en este año, el año que viene el censo de Paraguay, ya colaboró con Cabo Verde. Es decir, la Cooperación Sur-Sur está operando mucho y hay trabajo no solo de las máquinas, sino también, como decía el director recién, el hecho de decir, bueno, nos van a ayudar a ver cómo es la operativa, de qué es lo necesario, qué no, para que estas máquinas que traemos no tengan valor de mercado, es decir, asegurarnos de que solo sirven para el operativo censal, y es una de las cosas que nosotros queremos hacer énfasis. Traemos máquinas, son especies de PDA, son smartphones, que van a servir solo a los efectos del censo, van a estar bloqueadas. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes la aprenden, le va a pedir una contraseña y se va a abrir un formulario del censo, y no van a poder hacer más nada que eso.
Ahora, directora, el censo anterior, como usted nombraba, 1996, fue muy criticado por el criterio que tenía en cuanto a quién era propietario de las viviendas. Hablamos del banco hipotecario, se puso porque eran propietarios en aquel momento, y la gente aún no es propietario de nada. Hay alguna que no llega por las diferentes cooperativas. ¿Qué criterio se va a tomar en el criterio?
Nosotros después vamos a poner a disposición las grandes líneas de información, digamos, que se van a pedir, porque necesitamos que se difunda también qué se va a preguntar. Pero en realidad uno le pregunta a la persona que es informante si en qué calidad vive en esa vivienda, si arrienda, si es propietario, en qué calidad, digamos. Yo exactamente no tengo la apertura ahora acá, pero se va a preguntar no solo las condiciones de la vivienda, sino las características de esa ocupación. Bueno, estoy alquilando, estoy arrendando, soy propietario, soy ocupante, digamos. La idea es que en estos meses les pongamos las grandes líneas, digamos. Nosotros vamos a preguntar características de la vivienda, características del hogar, en composición, son hogares monoparentales, ¿no? Extendidos, digamos, lo tradicional, familiar, que pues son cambios que se han producido bastantes desde el año 96 hasta fecha. Características de los hogares, características de las personas en cuanto no solo la edad, el sexo, la educación, la ocupación que tienen, y como se mencionaba hace un rato, se incorporan preguntas de ascendencia racial y se incorporan de discapacidad.
¿Por qué hace tanto hincapié en que las maquinitas estas solo sirven para esto, que tienen miedo que se las roben?
No que me las roben a mí, digamos, pero sino es el efecto de darle seguridad al censista. Digamos, ustedes recuerden que el censista van a andar recorriendo los hogares, van a estar en la calle, están con ese dispositivo, entonces a los efectos, digamos, de avisar, es una de decir que sí, para que no tienen valor de mercado, es eso, a los efectos de que
los censistas van a estar muy identificados, que también es para evitar que se presente gente que no es censista.
Exactamente, vieron que ustedes acá en lo que se les presentó, digamos, van a tener un chaleco y un gorro, y en el pecho tienen la fotocopia de la cédula, es decir, que para que tengan la foto y el nombre, y ante cualquier duda el ciudadano puede llamar al 0800 1520 si tiene duda de que esa persona es censista a los efectos de darle las garantías a los hogares. Nosotros sabemos que por los problemas de seguridad pueden estar más reacios a abrir la puerta, entonces necesitamos. Ustedes no se olviden que el Instituto Nacional de Estadística mensualmente golpea 4.000 hogares, golpea la puerta a 4.000 hogares pidiendo información de la encuesta continua de hogares. Esa información, ese procedimiento nosotros lo tenemos que seguir haciendo. Entonces, nosotros queremos distinguir también el censista del encuestador de la encuesta de hogares, que va a ir también en septiembre a otros a 4.000 hogares a preguntar información de la encuesta continua de hogares, que van a tener un carné como tienen todos los funcionarios del INE. Pero el censista va a estar identificado claramente con chaleco, gorro y la cédula fotocopiada acá adelante, como lo tienen acá en la información.
¿Y el periodo de inscripciones para los que quieran ser censistas empieza hoy y cuándo termina?
Y en el orden de un mes va a ser.
¿Cuánto se les va a pagar?
Bueno, como decía el director, no va a depender de la carga. ¿De qué quiere decir? De cuántas encuestas se hagan. Si ustedes cuando entran a la página del INE y para la inscripción dice, ahí, yo no les quiero decir una cifra que después genere otras expectativas, pero dice una carga promedio. Si realiza del orden de 200 a 250 va a tener, digamos, cierto salario, y obviamente si realiza más y menos.
¿Cuáles son los requisitos para
eso? Lo principal es ser mayor de 18 años y tener ciclo básico cumplido, terminado. Después, eso es una primera etapa, un primer filtro, y después pasar una prueba. Que la prueba, cuando se los capacite, se les va a hacer una prueba y que va a ser con el dispositivo electrónico. Porque, digamos, nosotros necesitamos que la persona sepa manejarse muy bien cuando vaya al hogar. Apostamos mucho a los jóvenes porque además sabemos que tenemos ahí una facilidad y una ventaja comparativa con el uso del equipamiento. Las experiencias de Brasil nos contaban el hecho de que los jóvenes, que los problemas más grandes era explicarle el concepto de residencia, de repente, pero en el uso de las máquinas nos pasan por arriba a todos. Entonces,
¿por qué se decidió no convocar esta vez a los funcionarios públicos?
Bueno, en realidad, al cambiar, esas fueron decisiones anteriores ya realizadas, pero una cosa es convocarlos en un día, sí, donde le decimos todos estamos es feriado y vienen en un mes. Yo no los puedo convocar a todos los ministros, los ministerios vaciar, no lo puedo hacer. Sí se los va a convocar en comisión, en un mes, va a ser el llamado aparte, pero nosotros a su vez tenemos que ver que en los lugares de trabajo no se vacíen ciertos lugares de trabajo, tenemos que tener cuidado. Una cosa es en un día, nosotros los capacitábamos y ese día, feriado, hacían el censo y volvían al otro día al trabajar. Ahora en un mes es bastante complicado.